Una hora en libertad, con Javier García Isaac.
Dicen que la clase política es solo el reflejo de la sociedad del momento. Si esto es cierto, el problema ante el que nos encontramos es mucho más grave del imaginado en un primer momento y sobre todo de mucho más difícil solución. Quiero pensar que es la clase política o las élites las que van conformando la sociedad que más les interesa, la que van transformando y la van ajustando a sus intereses. Llegan al poder mediante engaños y mentiras, mediante promesas con una intención de ser cumplidas, pero luego ir buscando la justificación a su comportamiento. Por cierto, un comportamiento muy alejado de aquel que prometieron, pero que la sociedad acaba aceptando y tomando como cierto. Son pocos los políticos honestos y muchos los que con sus habilidades acaban moldeando a la sociedad hasta conseguir que ésta vea como normal comportamientos, dichos y hechos que no lo son. Vivimos tiempos difíciles donde la demagogia, las frases hechas y grandilocuentes con letras capitulares, la tergiversación, el miedo y la mentira son aceptados con normalidad, consiguiendo la distorsión de la realidad, difuminando la frontera entre lo real y el imaginario, entre lo cierto y lo falso. Todo se confunde y nos metemos de lleno en la construcción de realidades paralelas que nunca sucedieron, en acabar pensando que tal o cual cuestión son ciertos porque nos lo han repetido mil veces. El ser humano tiene un mecanismo de autoprotección que le hace acabar aceptando cuestiones que, aun a sabiendas de que son falsas, el miedo a la marginalidad, a la expulsión, a la discriminación, le hace asumirlas como ciertas, como propias. El mundo se ha convertido en una gran mentira global, en un inmenso laboratorio de ingeniería social, donde el que se revela o pone en duda alguno de los nuevos dogmas que se nos imponen es inmediatamente apartado y mal visto por el resto. Se trata de una sociedad de consenso generalizado, ojo, más por imposición que por convencimiento, más por miedo al rechazo que por creer lo cierto. Una sociedad de pensamiento único, de delatores, de vigilantes de la verdad por decreto, nos abruman con exceso de información, pero no se nos permite cuestionarla, no se nos permite la opinión independiente o el debate libre y sincero, solo se nos impone la aceptación de aquello que nos cuentan. España es de largo y muy posiblemente el país del mundo donde el experimento social va a un ritmo más rápido y acelerado que el resto del planeta, con un modelo autonómico que potencia y facilita la diversidad de las pruebas, donde las medidas que se adoptan varían en función de dónde vives, nazcas o mueras. Nos han convertido en cobayas humanas, en ratones de laboratorio. Nuestro comportamiento es estudiado y analizado, donde nuestra voluntad cambia al antojo de las élites y donde acabamos aceptando nuestra condición de esclavos y solicitamos que los amos nos impongan un castigo más severo, pues hemos sido malos y nos lo merecemos. El pasado marzo del 2020 fuimos sometidos a arresto domiciliario, castigados a una pena por un delito que no habíamos cometido. 90 días de encierro desquiciante que acabaron con la salud mental de miles de personas y llevaron a la ruina a un país entero. El confinamiento domiciliario fue la constatación de un fracaso. En nada se solucionó y la justificación que se nos dio quedó demostrado estaba sustentado en una gran mentira, sobre todo a tener los resultados obtenidos. No ha pasado ni un año de aquello y todo eso que se nos marcó y nos aterrorizó, ahora resulta que es gran parte de la sociedad quien lo demanda, quien lo desea, quien quiere medidas más restrictivas, medidas más limitadoras de nuestra libertad, quien desea ser encerrada y quien pide a los amos un castigo más severo. Miren, nada es por nuestro bien y todo forma parte de un plan trazado de construcción de esa nueva sociedad de esclavos del siglo XXI. Anulan nuestra voluntad, nos aterrorizan, nos hacen sentirnos culpables de algo que no hemos cometido y acabamos asumiendo su responsabilidad. Miren, yo no liberé, ni creé, ni expandí el virus chino. Yo no soy responsable de nada. Yo no merezco ningún encierro. Y yo no estoy dispuesto a seguir formando parte de este gran experimento global en el que han convertido el planeta, y muy especialmente en lo que han convertido España. Como decía aquel, los tontos se multiplican por el silencio cómplice de los sabios. Les habla Javier García Isaac y estamos en Radio Ya. Estamos en una hora en libertad.
¿Crees que lo sabes todo sobre la Segunda República? Eso es que no has leído el último libro de Javier García Isaac, Segunda República sin complejos, de Editorial Secotia, con prólogo de Pío Moa y epílogo de Pedro Fernández Barbadillo. Un libro que te abrirá los ojos acerca de los acontecimientos que provocaron el auge y caída de un régimen que apenas duró 5 años y que desembocó en la Guerra Civil. Segunda República sin complejos, ya en tu librería favorita o pedidos por internet.
Este circuito no se mueve.
No pases por esto. DMI Salud, centro especializado en resonancia magnética. Pioneros en resonancia magnética abierta. Sí, resonancia magnética sin el estrés del tubo, con total comodidad. Trabajamos con las principales compañías de seguros médicos y tenemos los mejores precios para pacientes privados. Contamos con un amplio horario, incluido los sábados. Resultado en 72 horas. Le enviamos el informe por correo electrónico para evitar desplazamientos. Pida su cita e infórmese en el 917991790. DMI Salud. Calle Camino de las Huertas 6, Pozuelo de Alarcón.
¡Ay, cómo estoy! ¡Ay! ¡Cuidado con ese resfriado!
¿Te resfrías cuando viene el frío y las lluvias? Laboratorios Levudit está aquí para protegerte. Pioneros en España en investigación y desarrollo con elementos filoquímicos de las plantas, frutas y hierbas, con elaboración de productos como Vita D3 o Phytotox, que protegen y refuerzan tu sistema inmunitario y respiratorio. Protégete a ti y a los tuyos con Laboratorios Levudit. Levudit.com. Disponibles en cualquier farmacia. Consulte con su farmacéutico.
Sintonía después del editorial que yo les acabo de recitar. Esta es la sintonía de una hora con la historia, ese programa que hace resumen de lo acontecido a lo largo de la semana. Como es habitual, nos acompaña hoy el general Manuel Monzón. Mi general, bienvenido, como siempre.
Bien hallado, querido hallado. Javier y queridos oyentes.
Bueno, y como no, también está con nosotros Luis Sánchez de Movillano, otro clásico en esta emisora. Luis,
¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes, efectivamente, porque la hora a la que estamos emitiendo este programa ya es el mediodía, aunque hay que, estamos de nuevo a una hora de libertad, va a tener alguna que otra redifusión más, si no me equivoco, a partir de la semana que viene, los martes a las 4, van a poder escuchar el programa los que no hayan podido y aquellos que no tengan, no sean usuarios de iVoox, no sé si los martes o los miércoles. Bueno, estamos haciendo cambios en la programación de las redifusiones, no en la emisión. Hemos tenido, esta semana viene marcado por la toma de posesión de lo que ya hemos hablado, yo tampoco quiero ser repetitivo, ya hemos hablado mucho de la toma de posesión de Biden, la salida de Donald Trump, qué va a pasar ahora, y yo quiero un resumen un poco y amplio, ¿no? Un poco receptivo en el sentido de si el pueblo norteamericano, general Monzón, está más dividido que nunca, si va a ser posible recomponer puentes, según las últimas encuestas, un 50%, ya no digo yo, porque no quiero entrar en ese debate, que sea verdad o mentira, yo soy los que opina que ha habido un fraude, pero sin entrar en ese debate, ¿va a ser posible reconciliar al pueblo norteamericano, sobre todo a ese 50%? Ojo, entre más de ese 50% hay algunos que han votado a Biden. Lo que pasa es que la gente, hay muchas personas que merecen ser catalogadas de imbéciles porque dicen, no, bueno, se habrá hecho fraude, pero ha ganado el mío y se ha conseguido un mal mayor. Es decir, que no es que nieguen el fraude. Es que dicen, no, es que no me importa porque hemos conseguido echar a Trump, ¿no? No sé si me entienden lo que quiero decir, como aquellos que en redes sociales aplauden de que a uno le cierren la cuenta y no saben que todo lo que va viene y que al final se la pueden cerrar a uno. Yo creo que hoy el programa tenemos que hablar de esto, luego hablaremos de la retirada de la cruz en Aguilar de la Frontera y cómo la jerarquía eclesiástica española guarda un prudente silencio, lo digo lo de prudente entrecomillado y con ironía, ¿no? Un cobarde silencio. Pero en general Monzón, Luis Sánchez de Movián, va a ser complicado, ¿no?, recomponer los puentes dentro de la sociedad norteamericana.
Yo francamente creo que no. Realmente tampoco estaban rotos para tanto los puentes, realmente, a pesar del espectáculo del fallido asalto al Capitolio, que yo creo que más fue un asalto de cachondeo con ese tío sentado en la silla de la presidenta, verdaderamente, que un asalto de verdad. Pero en fin, con independencia de eso, yo creo que el pueblo norteamericano y sobre todo la historia democrática y constitucional norteamericana desde 1700, desde finales del 18, está por encima de lo que ha ocurrido. Yo creo que no va a resultar tan difícil recuperar la normalidad. Y para mí, ha sido indicativo el pobre y tranquilo discurso del Biden, verdaderamente, porque es que se lo había dado todo hecho, realmente, el excesivismo extremista, verdaderamente, grosero, ordinario, verdaderamente, que es que Trump, con independencia de su acción de gobierno, que yo no discuto y de la cual fui partidario, verdaderamente, antes del mes de noviembre, realmente, es que luego ha tenido un comportamiento personal que al otro, simplemente con manifestarse de una manera tranquila, ordenada y prudente, ¿verdad?, como hace, por ejemplo, nuestro rey Felipe VI, en cuanto tiene ocasión en un acto oficial, realmente se va a recuperar la normalidad sola.
A ver, muy sencillo.
Vamos a ver, yo creo que lo que hemos contemplado en los últimos 4 años, y especialmente en estos últimos meses, ha sido una performance de las élites demócratas. Me explico. Trump es verdad que ha entrado como elefante en cacharrería. Él es un outsider, claramente. Él no era alguien del establishment, pero vamos, ni siquiera del establishment de forma tangencial. Me explico también. Si nosotros le comparamos, que podríamos hacer la comparación con Ronald Reagan, que era el otro gran presidente, yo creo que ha sido el gran presidente del siglo XX en Estados Unidos. Ronald Reagan, por su condición personal de actor, él sí sabía muy bien cuál era el establishment, ¿eh? Luego es verdad que él hacía los discursos que hacía, pero hombre, evidentemente Ronald Reagan sabía hablar mucho mejor que Trump, sabía comportarse mucho mejor que Trump,
exacto,
y la política,
sobre todo eso, sabía,
y la política fue igual que la de Trump o mucho mejor. De hecho, ahí tenemos la herencia, ni más ni menos que la caída del muro de Berlín. Eso yo creo que a la gente se le va olvidando. Y luego el famoso engaño de la Guerra de las Galaxias, que él se la metió doblada a los rusos, y los rusos efectivamente se creyeron que Ronald Reagan tenía un sistema colocado en el espacio que les iba a barrer del mapa, y fue un cuento chino porque Estados Unidos no lo tenía, lo que para bueno fue una operación de inteligencia muy bien hecha y llevó a donde llevó. Entonces, claro, si nosotros lo comparamos, el gobierno de Ronald Reagan con el gobierno de Trump, sale ganando por goleada Ronald Reagan, lógicamente. Lo
bueno,
cual
pues
no quiere decir...
Yo, desde mi punto de vista, yo siendo un amante de Ronald, amante, un admirador profundo de Ronald Reagan, yo he de confesar que me siento más admirador en este momento de Trump, incluso que el propio Reagan. Yo siempre he dicho que había dos grandes presidentes norteamericanos,
claro.
Uno es Nixon, el incomprendido Nixon, y otro Reagan. Hasta que ha llegado Trump, que las políticas de Trump de cara al americano medio para mí han sido brutales. 0% de paro, un crecimiento económico brutal, un separarse de la agenda globalista, que es lo que le ha costado el puesto, independientemente de sus formas, ¿no? Pero vamos, yo en el fondo prefiero más el fondo que las formas, que para mí son más accesorias, que
hombre,
en algunas cuestiones puedan parecer importantes.
Tú decías que se había rota la sociedad americana. O sea, la sociedad americana lo que ha hecho ha sido convertir a ese medio este y medio este de Arkansas, de Montana, de Ohio, de Tennessee, etcétera, que vivían tranquilamente, bueno, pues en sus paisajes estupendos, que no tenían mayor, les ha conseguido, digamos, excitar, por hablar de alguna manera, frente a esas élites. Vamos a ver, las élites que nosotros hemos podido ver ayer o hace 3 días en la toma de posesión de Biden son las élites de Washington y las élites de California, ¿eh? O sea, vamos a ver, eso no representa a Estados Unidos, representa a determinadas zonas de Estados Unidos, que son la gente del espectáculo, la gente de la alfombra roja de los Oscar, la gente de los medios de comunicación. Fíjate los medios de comunicación hasta qué punto han abandonado a Trump, que hasta la Fox se le fue, lo cual hubiera sido impensable en la época de Nixon o en la época de Ronald Reagan, pero hasta la cadena Fox, que era la cadena conservadora por excelencia, se le fue a Trump. Con lo cual, bueno, pues Trump, culpable de algo será, porque para dejar escapar también a la Fox y al final acabar colocándose la Fox al lado de Biden, pues en fin, algo ha hecho. Entonces, es verdad que yo creo que es cierto lo que tú has dicho, todas las datos macroeconómicos de paro, etcétera, etcétera, el orgullo de volver a ser americanos, Trump lo recuperó. Ahora bien, yo creo que las formas efectivamente le han perdido, y muchas veces las formas en política son importantes, sobre todo en un sitio como Estados Unidos, que las formas son muy necesarias, porque si te sales del tiesto, pues corres el riesgo efectivamente de que pierda las elecciones. ¿Que ha habido trampas? Evidentemente ha habido trampas. Lo que pasa es que yo creo que o bien no han sabido probar suficientemente el equipo o los equipos jurídicos de Trump cuáles han sido esas trampas o esos fraudes, y también es verdad que hay determinados jueces, hombre, le ha salido rana hasta el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo había conformado con los nombramientos que ha hecho Trump una mayoría conservadora y no le ha dado la razón el Tribunal Supremo, con lo cual yo no sé muy bien si es que efectivamente no tenía razón o bien que los jueces, en España lo vivimos de manera muy clara, se han plegado al estado profundo, al deep state, que eso sería para muchos programas, daría para muchos programas, y efectivamente hasta los propios jueces, que están incardinados en el establishment norteamericano, se han puesto en contra de Trump, pues porque no interesaba en un momento determinado que un outsider, esa es la historia, bueno, es que fuera un político, no, es que no era ni un político. El problema del señor Trump es que no era ni un político, un señor que era empresario, que había triunfado en el mundo, sí, de la empresa,
que, querido Luis, meramente perdonar la interrupción. Es que realmente la unanimidad de los jueces ha sido de tal manera que 69 instancias judiciales locales, estatales, nacionales, hasta llegar al Tribunal Supremo, ni una sola le ha dado la razón a los servicios jurídicos de Trump, verdaderamente, en sus reclamaciones.
Dar la razón a los servicios jurídicos de Trump significaba encarcelar a toda la,
claro,
a todos los dirigentes del Partido Demócrata, y yo creo que ninguno.
¿Pero qué pasa? ¿Está corrompido todo el sistema judicial americano?
Pues prácticamente como el español. En el español vemos unas sentencias que a uno no le entra en la cabeza, y eso es lo que hay. El Tribunal Constitucional en España, no les quiero contar. Pero yo, fijaros, yo más que hablar de fraude sí o fraude no, que eso ya lo hemos debatido mucho aquí, yo no veo tan claro que vaya a unirse los puentes de la sociedad, que está, por culpa del Partido Demócrata, está más tensionada que nunca. Les recuerdo a ustedes que esos que dicen que han tendido la mano, y algunos que están viendo moderación en el discurso de Biden, moderación que yo no he visto, porque va a empezar una caja de brujas sin precedentes a todo lo que huela a Trump, ya veremos cómo acaba esto. Yo no veo esos puentes, vale, que el pueblo norteamericano vuelva a la normalidad. Yo creo que hay un antes y un después, pero sobre todo porque el Partido Demócrata está echando gasolina al fuego.
Hombre,
pero si permíteme decirte, querido Javier, realmente que la caza de brujas realmente la ha estado haciendo durante toda su gestión el propio Trump, con sus 29 destituciones de todos los cargos y altos cargos de su alrededor. Y de las grandes instituciones americanas.
Y todo no tenía nadie a su favor, con lo cual me parece a mí que pocos han destituido, si general Monzón. Yo sí estoy analizando al presidente nuevo Biden. Lo que ha dicho Biden no va a dejar títere con cabeza y va a perseguir, porque claro, es muy fácil decir viva América, viva la democracia y todos unidos, y a empezar de cero. Para empezar, no va a empezar de cero, porque dejan un país con pleno empleo y con un desarrollo económico que no había sido visto ni siquiera en los 8 años de Obama. Trump en 2 años ha conseguido más desarrollo económico que los 8 de Obama. Pero insisto, la pregunta es que el Partido Demócrata no va a hacer nada por tensar, por, ¿cómo diría yo?, bajar la tensión. Está echando gasolina al fuego, entre otras cosas, con el impeachment que está haciendo. Si en verdad quisiera relajar la situación, diga, retiramos el impeachment, vamos a empezar, vamos a darnos todos un abrazo y a olvidarnos. No van por ahí los tiros, ni mucho menos, ¿eh? Para empezar, lo consiguió una provocación que a la responsable de sanidad hayan elegido un transgénero, que no sé muy bien qué es
para,
eso.
Para empezar, realmente, el presidente de Estados Unidos no puede retirar verdaderamente el impeachment planteado por el Tribunal Supremo.
Vamos a ver, no puede retirarlo cuando lo está apoyando el Partido Demócrata, sino que puede decir el Partido Demócrata se retira de esto y que esto siga su curso. Y si quieren que lo apoyen los que apoyan al Partido Republicano. Podría haber hecho algún gesto. Yo creo que, pero vamos, lo vamos a ver. Yo soy de los que opinan que va a ser muy difícil recomponer esos puentes, sobre todo porque hay parte de la sociedad americana que considera, insisto, considera, luego ya vemos qué es lo que pasa, que le han robado las elecciones, con lo cual esto va a ser muy difícil. Y el Partido Demócrata y Biden no está haciendo méritos para rebajar esa tensión. Dicho lo cual, veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas. La única medida que ha anunciado Trump, Biden, por favor, es volver al Tratado de París, el cuento del medio ambiente, volver a la Organización Mundial de la Salud, que es otro chiringuito a nivel mundial, y poner mascarillas a todos los ciudadanos cuando vayan a un establecimiento estatal.
No, y volver a las políticas entreguistas con China. Eso yo creo que va a ser la clave del gobierno Biden y que le va a diferenciar claramente con respecto al gobierno Trump. Cuando llegó Trump al poder, él vio muy claramente, primero, que la economía norteamericana se había entregado en manos de China, muchísimos productos se manufacturaban, no ya en Estados Unidos, sino en China, y eso lo rompió, efectivamente, con todos los intereses que conllevaba, lo rompió el presidente Trump. Entonces, ahora, si vamos a ver una política entreguista con respecto a China, yo ya no sé si irá, en fin, postrado de hinojos Biden delante del el secretario general del Partido Comunista Chino, pero bueno, prescindiendo de la caricatura que acabo de hacer, muy lejos no andará. Claro, que Biden diga, voy a ser, lo ha dicho en el discurso, soy el presidente de la unidad, quiero unir a todos los americanos. Hombre, él no es Kennedy, ¿eh? Digo, no es Kennedy porque la época de Kennedy fue una época muy dura, que es que ya nos olvidamos, el pueblo americano estaba muy dividido, sobre todo por el problema de la lucha de los derechos civiles y por el problema racial en los estados del sur. Lo que pasa es, claro, el carisma que tenía el presidente Kennedy, lógicamente el señor Biden no lo tiene, y la señora Kamala Harris mucho menos. Entonces, eso sí va a ser difícil recomponer, porque claro, los cuatro años de Biden, tanto unos como otros, especialmente los unos, se han dedicado a excitar algo que, bueno, pues estaba más o menos dormido en la sociedad norteamericana, me refiero a la sociedad tradicional de los estados del sur, del medio oeste, etcétera. Eso se ha excitado, yo creo que más de la cuenta, y hombre, la performance que hemos visto de la toma del Capitolio, oiga, eso no era ni toma del Capitolio ni nada, primero porque no había nada más que cuatro guardias que parecían el actor Ben Johnson en la película de La Jungla de Cristal, eran los policías que había, lo cual te daba la risa, y luego, claro, por ver imágenes como hemos visto, un señor vestido, pues no sé si toro sentado o algo parecido, tomando posesión allí en la presidencia, y un tío con las piernas encima del despacho de la Pelosi, por cierto, que la han detenido el otro día a una chavala que entró en el Capitolio porque quería vender en una página de subastas el ordenador personal de la señora Pelosi. O sea, hemos visto, lo pongo como caso anecdótico, eso no se ha visto nunca. O sea, unos tíos que roban el ordenador personal, te gustará más o menos la señora Pelosi, la Pelosa, como la llaman en Estados Unidos, pero bueno, tiene un cargo importante, ni más ni menos que presidenta del Congreso en Estados Unidos, y la roban el ordenador, eso es una cosa inverosímil. O sea, vamos a ver, la toma esa del Capitolio, yo creo que fue una performance, habrá que averiguar quién fue el culpable de esa performance, pero vamos, yo no me creo que en un sitio como el Capitolio tú puedas llegar al despacho de la presidenta del Congreso y robar el ordenador personal.
A mí me parece que está bastante claro que quien incitó realmente el asalto al Capitolio, verdaderamente, y fueron las mismas personas que escucharon su diatriba incitadora, verdaderamente, fue el propio presidente Trump, aunque luego lo condenara al día siguiente.
No, bueno, pero eso... General Monzón, es que eso es mentira. Entre los que han detenido están conocidos antifas,
claro, pues...
que han sido detenidos. Es decir, están conocidos antifas. Hay un hispano por ahí que había con las redes sociales que iba a sumarse a la marcha de Trump y iba a infiltrarse y iba a tomar el Capitolio. Vamos, tomar el Capitolio con los policías abriendo las puertas, pasando dentro, y eso es una tomadura de pelo. Llamar a eso a Santa en el Capitolio me parece una tomadura de pelo. Lo que pasa es que era un atentado de falsa bandera, precisamente pues para desprestigiar un poquito más a Trump, si es posible, y borrar la herencia que nos ha dejado.
Pero exageraciones, Javier, ha habido por todos los lados. Porque no era normal que ayer tomara posesión, o hace dos días o tres, el presidente Biden, con 25.000 soldados cerrando la capital Washington, 80.000 desplegados en el estado de Columbia y tanques Abrams que han sido trasladados, que eso no ha venido en los medios de comunicación, pero a mí me han pasado las imágenes. Oiga, había blindados preparados para intervenir ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Contra quién? O sea, yo es que no lo entiendo. O sea, yo creo que ha habido una sobreactuación de todos. Los Blackman Livers porque mataban a no sé quién. Los tíos que entraban al Congreso porque eran un grupo de fumados de la vida que hicieron una performance. Carros de combate de última generación que eran trasladados a Washington. Pero bueno, oiga, yo creo que es que ha sobreactuado todo el mundo. Todo el mundo se le ha ido la mano en Estados Unidos. Entonces, claro, el problema va a ser recomponer la sobreactuación de los demócratas y de los republicanos. Eso sí va a ser muy complicado en Estados Unidos.
A mí me parece que el haber garantizado el orden de manera definitiva obviamente no es sobreactuación de ninguna clase, sino tardía, que debía haber sido anterior y precisamente de las dos cámaras de el Congreso y Senado, cuando se estaban tomando las decisiones definitivas respecto a la nueva presidencia y al cambio de poderes. Que no se hubiera hecho antes, verdaderamente es lo que me extraña. Yo, por lo demás, la presencia y la reserva de los carros de combate.
El gobernador de Washington es del Partido Demócrata, que en el fondo es quien tiene las competencias para haber puesto orden en la ciudad. Y ahora es muy raro que de repente 25.000 soldados, ¿dónde estaban cuando las marchas del Capitolio? ¿O es que también la culpa la tiene Donald Trump cuando no tiene competencias en la ciudad de Washington?
No, pero fijaros el disparate, son 25 de la capital más 80 del estado. Desplegados en Columbia 100.000 soldados. Eso me parece una sobreactuación, miremos cómo lo miremos. Así de claro os lo digo. Por lo menos es mi opinión. Y que haya carros de combate que se dirigen... Oiga, ¿pero cómo que se dirigen? Carros de combate, de guerra, en Colombia.
¿Qué envidia de los carros de combate para limpiar Madrid?
No, además, bueno, pues son de último modelo, pues son los Abrams M1, con lo cual no es un carro de combate, en fin, de los que podemos tener por aquí, sino son carros de combate comme il faut, que dirían los franceses. Entonces, claro, esa sobreactuación que ha habido de unos y otros, pues bueno, me parece muy bien el presidente Biden que haya hecho las declaraciones. Yo encarno la democracia, a mí me parece el rey sol, ¿no? L'état se mueve. La democracia se mueve. No, la democracia no es usted. La democracia es la que instituyen los padres fundadores de los Estados Unidos en el año 1776. Pero claro, a mí siempre me hace mucha gracia los discursos de los progres. Mientras están ellos, ellos encarnan la democracia, y en el momento que están otros, no ya el señor Trump, cualquier otro, ya no hay democracia. Oiga, la democracia es con unos y con otros. O sea, ustedes tienen el monopolio y la legitimidad de la democracia. No, pero siempre se les llena la boca, y aquí en España también con nuestros gobernantes de izquierda, que cuando yo estoy yo es democrático todo, cuando están los demás, aunque sean unas hermanitas de la caridad, no son democráticos. Entonces, bueno, pues lo
a
que
mí
ha hecho...
me parece muy importante, verdaderamente, con Biden o con Biden, verdaderamente, aparte del gran error realmente que es la vicepresidenta, que puede que de hecho sea quien ejerza la presidencia, y eso entra en temas racistas, supremacistas, etcétera, etcétera, antisupremacistas y demás, etcétera, historias resucitando cosas del pasado en los Estados Unidos, pero lo que no me cabe duda es que el lenguaje va a ser mucho más normal y mucho menos incitador y excitante que ha sido hasta ahora.
Hombre, a mí el riesgo que se corre es que el gobierno o la administración Biden haga buena a la administración Carter. Y fíjate que la administración Carter yo creo que ha sido la más nefasta que ha habido, porque es que solamente le faltó que un grupo de mujahidines tomaran Washington. O sea, es que la gente ya se olvida.
Sí, toma una embajada en
Pues por eso, exactamente. En Teherán. Pues por eso lo estoy diciendo. O sea, que al señor Carter le faltó que un grupo de mujahidines tomaran Washington. Entonces, al final, resulta que el gobierno de Biden, ojalá
Mira,
me equivoque...
Si hablamos de embajadas, hay que ver qué risa que el señor Trump en sus últimas decisiones haya restaurado a nivel de embajada verdaderamente las relaciones con Maduro, no, con la Venezuela de Maduro.
Claro,
por favor.
Y las relaciones con México han ido de maravilla, a pesar del muro, y porque se han hecho bien las cosas, efectivamente.
Ese presidente López Obrador, ejemplar de México, que ha decidido no seguir con la lucha contra el narcotráfico, sino conseguir la paz.
Bueno, lo que pasa es que, en fin, en México, sin comentarios, porque los presidentes y todos los gobernantes mexicanos, desde la noche de los tiempos, allá por Emiliano Zapata y Pancho Villa, pues han estado, en fin, salpicados de todo tipo de corrupción, porque, claro, el PRI ha gobernado muchísimos años y ha creado redes clientelares, pues incluso
sí,
con el propio...
Esa frase del presidente López Obrador significa una victoria del narcotráfico.
Hombre, vamos a ver, es que si nosotros analizamos...
Igual que el asqueroso tratado del que no hemos hablado estos últimos programas en esta semana del gobierno Sánchez, sin comentar y ni consultar a ninguna cámara española, con el Reino Unido de Gran Bretaña y Gibraltar.
Oiga,
otro triunfo del narcotráfico y del blanqueo de dinero.
España se ha rendido a toda pretensión de reclamar la soberanía sobre Gibraltar. Hay un tema, el
no solo se ha rendido, social... querido Javier, sino que es que la ha extendido, porque la promesa de la ministra de Asuntos Exteriores, esa que se ha permitido aparcar la cuestión de bandera, la cuestión de soberanía, de no solamente no cerrar la verja, que es el único símbolo material que hay de frontera entre el Peñón de Gibraltar y el territorio español, sino de derribar la verja. Con lo cual yo creo que lo que va a hacer es extenderse la soberanía británica a todo el campo de Gibraltar.
No hay duda. General Monzón y Luis Sánchez de Movián, en España el experimento social que se está llevando a nivel global tiene un mayor auge. Tenemos el cacao, el caos autonómico. Esta semana hemos conocido como varias comunidades autónomas desean medidas más restrictivas, con todo lo que eso lleva. A todo el que defiende la libertad de pensamiento, de movimiento, de reunión, le llaman negacionista, confundiendo una cosa con lo otro y con ese término peyorativo que tiene lo de negacionismo, cuando aquí los únicos que negaron nada fueron los medios de comunicación. ¿Se acuerdan ustedes? Aquel presentador: voy a avisar a todo el público y entre nosotros hay una persona que tiene coronavirus, alentando a ir a la marcha de Cochinota del 8 de marzo. ¿Se acuerdan? Esos serán los negacionistas. Los demás no negamos nada. Los demás lo que solicitamos es nuestro derecho a movernos, a reunirnos y a que la gente pueda trabajar en libertad, cosa que no se está haciendo. Bueno, en España, con este carácter autonómico, varias comunidades piden ser encerradas. Casualidad, el gobierno de España, con Salvador Illa, el candidato Illa, ahora no quiere, pero no quiere porque está en plena campaña electoral. La verdad es que este experimento en España deja mucho que desear, ¿no?
Bueno, Salvador Illa, quiero hacer un matiz, perdón, en general. Salvador Illa es un jeta. Es un jeta porque todos hemos oído las declaraciones: voy a ser ministro de Sanidad, de Sanidad 101%. Oiga, ha salido los medios de comunicación, informaciones de funcionarios de su ministerio, diciendo que usted lleva 3 semanas sin aparecer por el ministerio. Oiga, ¿qué me está usted contando? Claro.
A mí la inmoralidad del tema de las vacunas, verdaderamente desde la cumbre de mis muchísimos años, y no tengo ni idea de qué, ni de cómo, ni de cuándo verdaderamente me pueden vacunar, y que sin embargo se hayan vacunado autoridades verdaderamente, incluso en hospitales los gerentes o directores en vez del personal sanitario directo, me parece un escándalo de espanto que debería decidir que dimitieran todos los que hubieran hecho eso.
Bueno, mi general, y eso es lo que sabemos, ¿eh? Porque yo me imagino que si hay unos que nos hemos enterado, habrá muchos otros que no nos habremos enterado, que se han, en fin, vacunado de rositas, y bueno, usted que están robando las vacunas a quien las necesitan, las vacunas no somos españoles todos, y unos son españoles de primera, que parece ser que sí, y otros españoles de segunda. A mí me parece, en fin, el juego de las vacunas me parece como el del trilero, que ¿dónde está la bolita? Pues aquí donde está la vacuna. En todo caso, lo que sí comprobamos es que los gobernantes españoles, o una gran parte de los gobernantes españoles, son personajes muy egoístas, que por encima del bienestar nacional y por encima del bien común está su bien particular, y si hay que robar las vacunas y si hay que ser el primero en la fila, pues ellos lo van a hacer sin ningún tipo de escrúpulo. Y luego, claro, el caso del consejero de Sanidad de Murcia, el tío que le han pillado con el carrito del helado, se negaba sistemáticamente a dimitir y le ha tenido que cesar el presidente de la comunidad. Claro, es que aquí no quiere cesar nadie, ni quiere ser dimitido nadie, ni nada por el estilo. O sea, aquí se agarran al sillón, pero se agarran al sillón por una sencilla razón, porque como estén en la calle, ¿a qué se dedican? Pues absolutamente a nada.
En el reino de las palabras, a mí, aunque sea cambiar un poco de tema, me llama poderosamente la atención la tranquilidad, la prudencia, la maravilla de los discursos del rey en cuanto tiene ocasión, el último con respecto a la reunión de los embajadores en Madrid. Verdaderamente, es que da gusto con el rey, porque somos un país grande, somos una maravilla, todo va muy bien, todos nos vamos a recurrir, verdaderamente. Pero ¿qué pasa? ¿Que no quiere ser consciente de los tragediones que estamos viviendo? Pues, y de los problemones que tiene la actual España, que se llaman Gibraltar, que se llaman Marruecos, que se llaman COVID y que se llaman meteorología. Realmente no quiere admitirlo ninguno de los cuatro.
No, porque está fuera de la realidad. Vamos a ver, yo hace ya muchos años que tengo muy claro que los políticos y su majestad el rey, primero el uno y ahora el otro, están fuera de la realidad. Cuando tú vives en el mundo de las alfombras mullidas, de los coches con escolta, de las mansiones fastuosas y de las comidas, en fin, preparadas por chef de primera categoría, pues, mi general, están fuera de la realidad. O sea, no saben lo que pasa en el día a día en Madrid y no saben cuáles son los problemas, las carencias, las faltas de atención que tienen los españoles. Y entonces, claro, pues así estamos. Están totalmente fuera de la realidad y fuera del común de los mortales, tanto los políticos como su majestad el rey como jefe del Estado.
A mí es que realmente en el tema de Gibraltar es que sigo indignado y llevo así ya un par de semanas, realmente, la frase de la ministra de Asuntos Exteriores de hemos aparcado el tema de bandera, pero usted quién es para aparcar el tema de la soberanía española de 3 siglos. O sea, usted puede aparcar la bandera mañana también ante los independentistas catalanes o vascos o quien sea, pero ¿esto qué es? Y el otro cara dura de presidente de gobierno nos dice, no, es que el acuerdo con el Reino Unido, que lo anunciaron cuando ya lo habían concluido, no cuando lo estaban gestando, y no ha protestado ninguna de las cámaras, ni Congreso, ni Senado, no, es que tratamos de conseguir un área o una zona compartida verdaderamente de prosperidad. ¿De prosperidad para quién? Para todos los inscritos en el Peñón de Gibraltar. Bueno, ¿pero esto qué es, hombre? ¿Qué cara dura es esta? Y que esto ya no es una traición, porque es una traición hasta ridícula.
Hablar, general Monzón, de las cámaras. Si hay un momento en la historia o en la reciente historia de la democracia española que las cámaras están más cómodas, ha sido ahora. No van, no aparecen, no discuten y cobran todos los meses. Oye, vaya chollo.
O sea, pero vamos, este caso es extremo, ¿eh? Es que las cámaras no lo digan, pero ustedes quiénes son gobierno para llegar a un acuerdo con otro país verdaderamente sin decirnos a los demás nada.
Pues el
refranero... Es simplemente en el ámbito gubernamental, ¿pero esto qué es?
Pues nada, mi general, el refranero español es muy sabio, ande yo caliente y ríase la gente, o sea, así de claro. Entonces, claro, a mí me parece una vergüenza, pero no solamente el gobierno, que ese ya está retratado desde hace mucho tiempo, es que todos y cada uno de los 350 diputados y de los senadores han quedado y están quedando retratados porque ellos les da lo mismo también Juana que su hermana, es decir, les da lo mismo lo que usted acaba de comentar, de Gibraltar, les da igual el entreguismo de Canarias, el entreguismo de Ceuta y Melilla, la consideración del Sáhara como territorio marroquí, les da absolutamente igual. Mientras ellos sigan en la alfombra, en el coche oficial y en el latisueldo, pues no hay nada que hacer.
Pues sobre todo el buque llamado Open Arms, realmente el protagonista del episodio Lampedusa, que sigue trasladando emigrantes marroquíes, claro, o subsaharianos, verdaderamente, de falsa soberanía marroquí, verdaderamente, a Canarias, 80 diarios.
Claro, pues bueno. Eso pasa por no hacer, como yo en su día conté, de la Armada Australiana, al buque se le detiene, se le mete en un achatarramiento y se la achatarra, se acabó el buque. Claro,
pues lleva camino de ser el Open Mars más famoso, obviamente, que el Titanic.
Claro, efectivamente.
Vamos llegando a nuestro fin, y ya saben que ahora viene esos 150 días que cambiaron la historia de España hasta el comienzo de nuestra guerra civil con nuestro amigo Eduardo García Serrano. No hemos hablado de lo que ha pasado en Aguilar de la Frontera con esa profanación de la cruz por parte de una alcaldesa comunista, con ese silencio cómplice de la jerarquía eclesiástica que piensa que esto no va con ello. Y bueno, pues desde aquí me uno al dolor de los católicos que hemos visto como una vez más se profanan nuestros símbolos más sagrados y la Iglesia, la jerarquía eclesiástica española mira a otro lado.
Exactamente, la profanación repugnante, además de tirarla a la basura, porque una cosa es quitar un símbolo que no te gusta o del cual eres enemigo o rival, y otra cosa es tirarlo a la basura.
Un abrazo muy fuerte, general Monzón. Luis Anselmo Vidal, lo mismo te digo.
Igualmente, Javier, muy buenas tardes. Un abrazo.
Otro para ti.
Nos vemos la próxima semana. Y a todos ustedes, muy agradecido por siempre permanecer fieles a esta emisora, a esta su casa, a Radio Ya. Volvemos, Dios mediante, a Una Hora en Libertad la próxima semana. Adiós, amigos.
Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid.
Muy bienvenidos, queridos radio oyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de hoy, el 13 de mayo de 1936. Comenzamos procediendo a la lectura de nuestro editorial. La crisis de gobierno que padecía España ha sido resuelta en 24 horas por el presidente de la República, Manuel Azaña. La tramitación ha sido rápida y la solución ajustada al espíritu de la Constitución. El presidente ha simplificado las normas vigentes en la fase de las consultas previas a la formación de gobierno, al reducirlas al presidente de las Cortes y a los representantes de los grupos parlamentarios que actúan dentro del régimen. Después de escuchar a los consultados, el jefe del Estado decidió encargar la formación del nuevo gabinete al Frente Popular. Tras el rechazo del socialista Indalecio Prieto a asumir esa tarea y posteriormente de Martínez Barrio, de Unión Republicana, Casares Quiroga, de Esquerra Republicana de Cataluña, aceptó iniciar las gestiones para la constitución del Ejecutivo. A las 2 de la madrugada, Casares Quiroga entregó a los periodistas en el Ministerio de la Gobernación la lista del nuevo gobierno ratificada y aprobada por el presidente Manuel Azaña. Ocuparán las carteras de Presidencia y Guerra Santiago Casares Quiroga, de Estado Augusto Barcia, Marina José Giral, Hacienda Enrique Ramos, Gobernación Juan Molés, Instrucción Pública Francisco Barnés, Justicia Manuel Blasco Garzón, Obras Públicas Antonio Velao, Trabajo y Sanidad Juan Luigi Ibáñezca y Agricultura Mariano Ruiz Fúñez, Industria y Comercio Plácido Álvarez Builla y Comunicaciones Bernardo Giner de los Ríos. Los partidos que no forman parte del Frente Popular albergan la esperanza de que el nuevo Ejecutivo sea capaz de mantener el orden público con los instrumentos legítimos de los que dispone el Estado para lograrlo, y han exigido que se solucionen con determinación los problemas que afectan a todos los españoles. Vamos, después de nuestro editorial, a nuestra primera noticia de publicidad en Radio Universal y a la vuelta, ya saben, Información Nacional.
Lea usted todos los lunes la gran revista deportiva en hueco grabado, AS.
En cuanto a la Información Nacional, tenemos que destacar que ayer por la tarde se celebró en Málaga una manifestación organizada por Izquierda Republicana a la que acudieron varios miles de personas que no cesaron de dar vivas al comunismo y gritos de Unidos Hermanos Proletarios. Los manifestantes llegaron hasta el gobierno civil, desde uno de cuyos balcones el gobernador les dirigió la palabra, prometiéndoles que el gobierno cumpliría con los compromisos contraídos con los partidos proletarios. Y tenemos noticia de última hora que nos acercan nuestros compañeros de redacción. Es importante destacarla. A última hora, numerosos grupos de individuos penetraron en el interior de las iglesias del pueblo de Alora, apoderándose de imágenes religiosas y provocando grandes destrozos. Fuerzas de la Guardia Civil lograron finalmente restablecer el orden. También en la tarde de ayer se reunieron en el Parlamento su presidente y los jefes de las distintas comisiones de la Cámara con el fin de activar los proyectos de ley que aún se encuentran en fase de estudio y agilizar los trámites para su aprobación. Y antes de pasar a nuestra sección de Internacional, vamos con otra noticia de publicidad en Radio Universal.
Cuando algún dolor nos aqueja, nos sentimos abatidos, de mal humor y sin ganas de trabajar. Cafiaspirina, una o dos tabletas, vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer.
Y en cuanto a la información internacional, hemos de destacar que Gran Bretaña y los Estados Unidos han firmado un tratado naval que prevé la fabricación conjunta de piezas de artillería y la construcción de buques de guerra, después de 4 meses de duras negociaciones. Ante el eco mediático de la noticia, el presidente Roosevelt ha manifestado en rueda de prensa que el acuerdo está aún pendiente de ser ratificado por el Senado norteamericano. En cuanto a la actualidad y los deportes, como siempre, la última hora servida por nuestra redacción de Radio Universal. Tras 8 días de huelga, han regresado a sus trabajos los obreros de la fábrica de sidra El Gaitero, al lograr un aumento de sus salarios y que la empresa les abonase los jornales de los días que estuvieron en huelga, en paro. Y en cuanto a los deportes, hay que reseñar que los 37 corredores que aún no han sido descalificados de la segunda vuelta ciclista a España descansaron ayer en Almería y se disponen hoy a recorrer 300 kilómetros de costa mediterránea desde Almería a Alicante. El español Antonio Bertola ocupa la tercera posición en la tabla de clasificación. Hasta aquí nuestro boletín informativo de Radio Universal. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y vamos a despedirnos, como siempre, con buena música. Hasta mañana, amigos. Adiós.
Búscate un enchufe, aprende de mí. No seas jabalí. Búscate un enchufe, eso habrá sacado. No seas tan pasmao. Búscate un enchufe que has...
Pues aquí estamos, desde el 13 de mayo de 1936 al 13 de mayo de 2019 y nuevamente con nuestro querido profesor David Sarías, profesor de Historia del Pensamiento Político, Historia de las Ideas Políticas de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, David, nuevamente.
Encantado de estar aquí.
Un placer tenerte con nosotros. Vamos a ver, aunque ya hemos hablado muchas veces en Noticiario 1936 de ellos, ¿qué partidos formaban el Frente Popular concretamente?
Pues el Frente Popular, y esto es bueno insistir, aunque, como bien decías, supongo que lo habéis preguntado en otros días, en que es un totum revolutum, en el que hay partidos, en el que está todo el espectro de la izquierda, desde partidos relativamente, porque iba a decir partidos moderados, pero en el contexto del 36, de la Segunda República, lo de moderación hay que siempre con comillas. Pero bueno, de partidos más burgueses, digamos, más menos revolucionarios, esta probablemente sea la definición más precisa, hasta la CNT, aunque la CNT tiene esta posición muy ambigua. Entonces está toda la izquierda, está el partido de Azaña, está el PSOE, un PSOE dividido, entonces todo el conjunto de la izquierda republicana, en realidad el punto principal que tienen de cohesión es que no somos las derechas. Y ya es una política, el televidente probablemente haya oído el término frente populista. Sí. Y esto lo que viene a decir es de rechazo, de oposición a. Y de hecho, ¿qué ocurre cuando el Frente Popular se encuentra con el poder absoluto ya después del golpe? Uh-huh. Es una guerra civil dentro de la guerra civil.
Claro.
Porque lo que hay es un totum revolutum en el que hay de todo.
En cuanto a Indalecio Prieto y Martínez Barrio, ¿rechazan, profesor, Prieto y Martínez Barrio de Unión Republicana formar gobierno? Finalmente forma gobierno Casares Quiroga, de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué estaba pasando?
Pues es un poco lo que continuamos con la misma pregunta anterior, que el PSOE está dividido. El PSOE está, además seguro que algunos compañeros míos lo han comentado antes, está dividido en tres facciones y la facción más revolucionaria, la largo caballerista, arrastra a todo el partido hacia posiciones cada vez más revolucionarias. Y aunque Prieto sí quiere entrar, los prietistas sí quieren... Él personalmente habría querido entrar en el gobierno, el partido, sobre todo las bases más radicalizadas del partido, ellos perciben que no pueden, que no van a ser capaces de explicárselo a esas bases que ya están, y esto es importante, que ya están instaladas en una dinámica revolucionaria. Entonces, claro, tú no puedes levantarte por la mañana revolucionario y formar parte del gobierno por la tarde. El PSOE
es un gobierno, además, al que tú has calificado de burgués.
Claro, porque tú estás ya en la revolución. Y este detalle refleja muy bien esa dinámica de frente populista del Frente Popular. También es importante aquí, es un detalle un poco tonto, pero que es significativo, sin querer hacer paralelismos, que quizás no sean tan paralelos, el observar que el Frente Popular en Cataluña se presenta en catalán. Que la Esquerra, o como ocurre hoy con el PSOE, digamos, que tiene esta dimensión federalista y no tener claro que es España, de cómo nos presentamos en cada sitio, el Frente Popular hace lo mismo, ya en el 36. Tenemos esta división electoral, digamos, y las palabras cuentan, y cómo me proyecto yo ante el público cuenta, y si yo me presento de una forma en Castilla-La Mancha y de otra en Cataluña, yo ya estoy lanzando un mensaje de que es que Cataluña y Castilla-La Mancha no son lo mismo, son distintas.
Efectivamente. Los partidos que, bueno, pues no forman parte del Frente Popular albergan la esperanza de que el nuevo Ejecutivo sea, profesor, capaz de mantener el orden público con los instrumentos legítimos de los que evidentemente dispone el Estado para lograrlo. Pero no se debía dar por hecho que un gobierno, de cualquier parte del espectro político, ojo, debería lograr sin problemas mantener el orden público, es que es elemental.
Pues de nuevo, es una pregunta que es muy pertinente a la hora de... Además, yo creo que es la función principal de programas como este, ¿verdad? Que aquí no se trata de hacer grandes adquisiciones históricas, sino de transmitirle a la audiencia que ellos consigan una percepción incluso táctil, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo. Y esto lo refleja muy bien. Es que no. Es que hay un deterioro general de la situación de orden público, de orden público a nivel de justicia criminal, de desórdenes, de robos, de incendios. Y a esto se le añade la tensión política. El 16 de junio, por ejemplo, hay un discurso de Gil Robles que genera mucho impacto en la época, porque es que aparece con estadísticas de conventos quemados, de disturbios, de pistolerismo, la intensificación de la violencia.
De gente asesinada en la calle.
Sí, de pistolerismo, de señores con pistolas, como el oeste, vamos. Además por parte de los dos bandos, porque claro, llegan los de la UGT, le pegan dos tiros a uno de Falange, y claro, Falange pues no son hermanitas de la caridad, responden. Aunque José Antonio esto lo intenta parar al principio. Pero para a estas alturas de la fiesta, entre comillas, aquello ya es imparable, y lo que se está reflejando es pues ese deterioro de la situación, agravado además pues con los pucherazos políticos de las elecciones, con diputados a los que se le levanta el acta, como fue el caso de José Antonio, a un deterioro, un colapso general.
Habiendo ganado.
Sí, sí, claro.
Y además llega el acta de diputado.
Y además se le acusa de hacer trampas, que es una cosa ya... Entonces, esto refleja muy bien y desmonta el mito de que, bueno, aquello era un jardín del Edén con unicornios y piruletas de colores, y luego llega Franco y se acaba. No, mire, aquí hay un deterioro generalizado. En el que el PSOE, por ejemplo, está ya, que lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, está ya en una dinámica revolucionaria. Y entonces, pues este tipo de interpelaciones al gobierno, mire usted, mantenga el orden, que hoy sean inconcebibles, en la época refleja muy bien la situación y también refleja muy bien la diferencia, que quizá habría que recordárselo a algunos partidos actuales, la diferencia entre lo que fue la República y lo que tenemos ahora. Estas críticas al régimen del 78, estas críticas a la casta, estas críticas a vamos a acabar con el sistema. Bueno, ¿qué es lo que quiere usted? ¿De verdad quiere usted volver a aquello? ¿En el que al gobierno hay que pedirle que mantenga el orden? ¿O quizá habría que reflexionar acerca del sistema que tenemos ahora, con sus defectos que los tiene?
Es que todos estos que hacen estas críticas son los que hablan a la vez de la Segunda República como si fuera la Arcadia feliz.
Claro, sí, los unicornios y el arco iris permanente.
Y además se niegan a aceptar la realidad. Les pasa un poco como Azaña. Se niegan a aceptar la realidad de lo que fue aquella República.
Sí, absolutamente.
El caos absoluto. Bueno, en Málaga el gobernador civil promete que el nuevo gobierno, cumplirá sus promesas con los partidos proletarios de izquierda. Esto es normal. ¿Qué pasará en Málaga, que luego será conocida como Málaga la Roja?
Pues lo que ocurre en Málaga es lo que ocurre de lo que hablábamos hace un momento y lo que está ocurriendo a nivel nacional. Lo que ocurre es que en Málaga va a ser especialmente dramático porque por la situación económico-social de la ciudad. Es una ciudad que a estándares andaluces está relativamente muy industrializada, con una presencia muy importante de partidos de extrema izquierda. A la vez se le añade la resistencia a los sectores más moderados, hay quema de iglesias, hay disturbios, hay incidentes de pistolerismo, que además nos han llegado muy bien reflejados gracias a la obra de Gerald Brennan, que vivía en Málaga. ¿Y qué es lo que ocurrió en Málaga? Pues es otro caso más de la polarización política. Además, el caso de Málaga es muy dramático porque el golpe fracasa, desencadenar una represión brutal por parte
de los republicanos,
y claro, cuando llegan los otros, llegan con las listas. En la situación en Málaga es una de esas historias dramáticas donde tienes las tres represiones, la anterior a la guerra, de caos político y de disturbios y pistolerismo, la de la República y luego la de los nacionales cuando llegan.
Pues muchas gracias, profesor David Sarías, por haber estado una vez más en Noticiario 1976. También gracias, evidentemente, por estar ahí fielmente a nuestra cita con este programa, con Noticiario 1976. Y hasta mañana, amigos. Ya saben, no nos falten. Adiós.